Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva misión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria, llegando a todo el país. Les comentamos que hoy tenemos muchísima información. Estuvimos charlando con el doctor Germán Álvarez, técnico del plan en los departamentos de Flores y San José, sobre elementos a tener en cuenta cuando el rodeo está pariendo. Hay que estar vigilando, atentos, monitoreando la situación. Y bueno, al respecto se refiere a Álvarez. También vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Washington Bell, investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, ya que estuvimos en el marco de los festejos de los 30 años del Centro Regional Sur por la zona de Progreso, departamento de Canelones, y se está investigando sobre ovinos. Dos líneas de investigación, una resistencia a los parásitos y otra que tiene que ver con majadas con pelo, evitando así la esquila. También se realizó el cierre del Plan Nacional de Género para las Políticas Públicas Agropecuarias en el anexo del Palacio Legislativo. Allí charlamos con la directora general del Ministerio de Ganadería, la doctora Fernanda Maldonado. También charlamos al respecto con la subdirectora de la Dirección de Desarrollo Rural, con Mercedes Antía, y con el presidente del Plan Agropecuario, que estuvo representando la institución en esa instancia. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Bien, como decíamos, estuvimos charlando con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en los departamentos de Flores y San José, sobre las pariciones. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta en esta etapa? Ya comenzamos y hay que estar vigilantes, monitoreando la situación y previendo alguna enfermedad que se pueda estar dando en esta etapa. Germán, es un gusto conversar contigo. Bueno, frente a las pariciones que hoy ya están ocurriendo, ¿qué debería tener en cuenta el productor?
Bien, bárbaro. Nos entramos, ¿verdad? Estamos entrando en una estación clave para la ganadería en la primavera. Y bueno, en cuanto a los rodeos de cría, comenzando lo que es la aparición, un momento clave, y es bien importante tener en cuenta algunos aspectos. Desde el punto de vista de la vaca en sí, sabemos que es fundamental, ¿verdad?, ese estado corporal con que llegaron esos vientres al momento del parto es fundamental. En cierta manera nos va a determinar en gran medida, ya pensando en el próximo entorno, ¿verdad? El éxito del próximo entorno va a estar dado, como decíamos, o influenciado en gran medida por ese estado corporal de la vaca al momento del parto. Eso como primordial. Después el tema, bueno, en estación de parto siempre es bueno hacer alguna recomendación y algunos cuidados a tener. Sabemos que en alguna situación hay que ayudar o asistir esos partos. Ahí recordar siempre la protección en las recorridas, los operarios, la protección a ayudar a una vaca a parir, ¿verdad? La protección de los operarios, con la ropa adecuada y con guantes, ¿verdad? Sabemos que siempre al trabajar con un aspecto reproductivo puede existir el riesgo de contraer alguna enfermedad, que son zoonosis, ¿verdad?, que nos se pueden transmitir de los animales al hombre. Eso por un lado es fundamental. Y después, bueno, esos cuidados, la asistencia del parto, y también tener en cuenta, bueno, algunos cuidados que podemos hacer en el ternero en esas primeras horas de vida. Nos acercamos a una época donde sabemos que la bichera empieza a tener mayor influencia. Ahí sabemos que, bueno, todo lo que es lo que podamos hacer para prevenir lo que son las miasis de ombligo, ¿verdad?, quizás las afecciones más comunes de esos terneros recién nacidos, también es fundamental tener en cuenta en esos momentos a la hora de tener esas recorridas en los partos.
Como se dice habitualmente, andar con el curabichera en la maleta, ¿no? Podemos curar, pero también podemos prevenir, hay medicamentos para esto.
Sí, exacto. Pensando en esa miasis, hay muchas prácticas comunes que muchos ganaderos la realizan. En ese momento muchas veces también se aprovecha para hacer alguna práctica, ya sea una señalada o una carabañada o incluso alguna castración, que siempre decimos que es recomendable lo más temprano en la vida del animal, siempre va a favorecer Bueno, esa práctica, muchos ganaderos practican también esa prevención de la amiasis con el uso de alguna droga, como es la doramectina, o las lactonas en general, ivermectina, doramectina, que sabemos que tiene un efecto residual por unos días que no va a prevenir la bichera. Y por supuesto los animales que se encuentran ya con esa amiasis de ombligo, tratar de curar la mejor forma posible, muchas veces desinfectar, como te decía, esas heridas, esos ombligos, bueno, y hacer el tratamiento adecuado para esa miasis.
Germán, pensando en la atención al parto, ¿cuál sería la operativa o las decisiones que debería tomar el operario o el productor frente a un posible atraque, frente a la distocia?
Y bueno, ahí es importante en esas recorridas de las pariciones, bueno, ver si la asistencia a ese parto es, digamos, nosotros la podemos solucionar, o sea, si el productor la puede solucionar o el operario, y evaluar la situación, si va a requerir o no la asistencia por parte del veterinario, ¿verdad? Muchas veces algunos partos con pequeñas maniobras o pequeñas ayudas perfectamente se pueden solucionar, ¿verdad? Muchas veces alguna posición anormal o con alguno de los miembros, sobre todo bueno, miembros anteriores, que son la mayor parte de las presentaciones, los partos, los terneros, algún miembro también flexionado que puede generar alguna dificultad. Evaluar si hay una buena dilatación, ¿verdad? Si ese ternero realmente va a salir por ese canal del parto. Y bueno, por supuesto, ante cualquier situación un poco más complicada, donde ya veamos que nosotros no somos capaces, digamos, de solucionar esa situación, ahí la importancia, ¿verdad?, que siempre recordamos de la consulta y el llamado al veterinario para solucionar ese problema con la mayor rapidez, celeridad posible, pensando no solo en la sobrevida de ese ternero, sino en la sobrevida de la madre.
Agradecemos a Germán por participar nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario, con recomendaciones que son muy contextuales, muy pertinentes para esta época y frente a la situación actual. Y ahora vamos a cambiar totalmente de eje, porque hace pocos días se festejaron los 30 años del Centro Regional Sur de Facultad de Agronomía, ese centro de investigación que tiene la Universidad de la República en la zona de Progreso, fundamentalmente pensando en predios de producción intensiva, ¿no?, propios del sur del país, donde se realiza horticultura, fruticultura, donde también se realiza lechería y se crían ovinos, pero ya pensando en otro tipo de producción más adaptada justamente a los predios del sur del país. Y al respecto sobre lo que se está investigando en el CRS, el Centro Regional Sur de Facultad de Agronomía, charlamos con uno de los investigadores sobre dos líneas de investigación que se están llevando a cabo que tienen que ver con los ovinos. Primero, resistencia frente a los parásitos, selección de razas e individuos al respecto, y luego también tratando de evitar la esquila, justamente que uno de los productos no sea tanto la lana sino la carne, y evitar la esquila en este caso con ovinos con pelo. Bueno, al respecto charlamos con el ingeniero agrónomo Washington Bell de Facultad de Agronomía.
Nosotros en la unidad de ovinos, creada hace 9 años, en 2015, el Centro Regional Sur comenzó con la investigación en producción ovina y respondiendo fundamentalmente al crecimiento que han tenido las majadas, los productores ovinos en esta zona. La zona de Canelones no era una zona tradicionalmente ovejera, y desde hace unos 10-15 años empezaron a aparecer en esta zona pequeñas majadas en manos de productores familiares, en esquemas de pequeña escala y de manera intensiva. Y en ese sentido el CRS empezó en 2015 a trabajar en producción ovina. Lo que hicimos desde un comienzo fue trabajar en evaluar recursos genéticos para ese tipo de sistema de producción, y evaluamos la raza córrida, que es la raza mayoritaria en nuestro país, frente a la raza Milchaff, que es una raza lechera y muy buena productora de corderos también, y la raza Highlander, que es una raza de origen neozelandés que tiene unos 15 años de introducida al país y que también tiene muy buena capacidad de producir corderos. Entonces, en ese esquema de comparar esas tres razas puras, también hicimos un cruzamiento absorbente para tener el resultado de lo que podría ser un productor de corrial tradicional, qué resultado podría obtener cuando absorbe su majada corrial por estas dos razas prolíficas. Y bueno, y eso fue lo que trabajamos durante una serie de años, y desde el 2023 terminó esa parte del experimento. La raza, tanto Milchaff como Highlander, fueron obviamente superiores a Cordial en cuanto a la cantidad de kilos de cordero que producen por cada oveja que uno tiene en el campo. Y el Highlander se mostró un poquito superior respecto de Milchaff. Y bueno, entonces desde el año pasado tenemos una majada fundamentalmente Highlander. Quedan todavía algunas ovejas del proceso de absorción, ya con un porcentaje mayor de sangre Highlander. Y entonces sobre esa majada este año empezamos a trabajar en la incorporación de razas de pelo. La producción ovina, cuando se enfoca en la producción de carne, tiene como subproducto una lana de diámetros medios o gruesos, que hace 7, 8 años atrás todavía se vendía con algún buen valor de mercado que permitía cubrir el costo de la esquila y de repente dejaba algún peso en el bolsillo para comprar alguna toma. No se hacía plata con estas lanas, pero pagaban su costo por lo menos de cosecha, y eso es una situación que en el día de hoy ha cambiado ya desde hace un par de años, que las lanas que producen estas razas no tienen colocación. Y entonces uno cuando recorre los productores de esta zona notan que tienen la lana en el galpón o que la queman, como pasó con productores de Paysandú, o que la acumulan directamente varias zafras esperando que tener buenos precios, que no aparecen y no creemos que vayan a aparecer. Entonces, una de las estrategias desde la Facultad de Agronomía es empezar a estudiar razas de pelo, en el entendido que nos eliminaríamos de esa manera el costo de cosechar la lana todos los años. Y bueno, en eso estamos a partir de este año. Sobre parte de nuestra majada Highlander introducimos sangre Dorper, que es una de las razas de pelo que hay hoy presentes en nuestro país. Es una raza de manto totalmente blanco y que tiene la cabeza negra y que no produce lana, obviamente, y que tiene la capacidad de pelechar en algún momento del año. Ese pelo se desprende, y bueno, nosotros lo que tenemos es una primera cruza este año. Los corderos que van a ver en imágenes después son corderos cruza Highlander por Dorper, y todo lo que son las corderas hembras son las que van a formar parte los años siguientes de la majada de cría. Y lo que vamos a estar estudiando justamente es, en qué momento de una absorción podemos dejar de incurrir en el costo de cosecha.
También se está trabajando en selección genética, teniendo en cuenta la resistencia a los parásitos, ¿no?
Una segunda línea de trabajo que tenemos en el Centro Regional Sur, que la tenemos desde el comienzo, desde que empezamos, es evaluar las razas que pasan por acá desde el punto de vista de su desempeño o su comportamiento frente a los parásitos gastrointestinales. Las parasitosis gastrointestinales en los ovinos es el principal problema sanitario que tienen nuestras majadas en condiciones pastoriles como están presentes en nuestro país. Entonces nosotros lo que hemos venido haciendo es justamente cuantificar el desempeño, ¿sí?, la mayor resistencia o susceptibilidad de las distintas razas a cargarse de parásitos, ¿sí? Porque los parásitos, hoy la única forma de control que existe es el uso de antihelmínticos que muchas veces se usan de manera indiscriminada y que terminan generando resistencia de los parásitos a esos principios activos. Y los laboratorios, obviamente, existe una especie de carrera, ¿no?, armamentística por generar cada vez drogas que los combatan, que además son cada vez más caras, pero que a lo largo de los años, con el uso también, se vuelven los parásitos resistentes al uso de esas drogas. Entonces, una estrategia alternativa es empezar a identificar y seleccionar animales que sean resistentes a parásitos gastrointestinales, o sea, que se carguen menos y que sean menos necesarias el uso de drogas, que a su vez repercute también en menor carga, ¿no?, sobre la pastura, porque animales que se parasitan menos depositan después menos huevos en el ambiente, y eso genera un círculo virtuoso también en el sistema de producción.
Investigación también enfocada, pensando en los productores de la zona, ¿no? Pequeños productores con uso intensivo de insumos para producir más en pequeña escala.
Es así. Nuestro sistema de producción desde el día cero fue diseñado en función del entorno, ¿no? De cómo se producen los ovinos en esta zona del país, que es bien distinto a cómo se producen los ovinos en el norte, donde se concentra la mayor cantidad de la majada nacional. Que se da en condiciones extensivas en esa zona. Aquí en el sur se da en pequeñas superficies, con un uso intensivo, como bien decías, apelando al uso de pasturas sembradas muchas veces para justamente aumentar la productividad, la cantidad de forraje que yo produzco por hectárea en esas pequeñas superficies, y poder mantener la mayor cantidad de animales posibles en en poca superficie como lo.
Agradecemos a Washington por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario y bueno, contarnos qué está investigando la Universidad de la República, Facultad de Agronomía en el Centro Regional Sur. Respecto a los ovinos, bueno, siempre es importante por lo menos difundir lo que se está haciendo al respecto. Y bueno, las felicitaciones a este centro de investigación, también de extensión, porque allí se realizan diferentes actividades de extensión y también de enseñanza, que es la función primaria de la Universidad de la República. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Se va a estar realizando la jornada taller control biológico de garrapatas el próximo 7 de octubre a las 10 horas en la Alcaldía de Centurión, departamento de Cerro Largo. El 9 de octubre a las 18:30 horas se realizará la charla Nueva Reglamentación y Estrategias de Control Zonal de la Garrapata en el Centro Social Democrático de Cerro Chato en el departamento de 33. El próximo 10 de octubre se estará realizando la charla El Fenómeno Niño, los costos relativos y los precios a las 19 horas en la planta de silos de la Sociedad de Fomento de Cerro Largo en Melo, charla que se estará repitiendo al otro día, el 11 de octubre a las 18 horas, en el local Bichadero en el departamento de Rivera. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial Reconocimiento y Manejo de las Principales Especies Forrajeras del Campo Natural. El próximo 14 de octubre van a estar cerrando las inscripciones, va a estar iniciando el 28 de octubre. Toda la información sobre actividades de extensión y de capacitación, ya sean presenciales o a distancia, se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Hace pocos días se realizó el cierre, la presentación final de los objetivos logrados en el marco del Plan Nacional de Género para las Políticas Públicas Agropecuarias. En el anexo del Palacio Legislativo, allí estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también de las instituciones agropecuarias que están siempre al firme en estos trabajos, en estas lides, instituciones públicas, pero también privadas, y muchísimas mujeres que llegaron de todo el país justamente para esta ocasión. Al respecto, charlamos con la directora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la doctora Fernanda Maldonado, quien se refiere a este cierre del proyecto de este programa, este Plan Nacional de Género, y también a la actividad que se realizó en la fecha.
Estuvimos hoy acá en el cierre de lo que es la rendición de cuentas del Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias, bueno, con la institucionalidad presente. Este es un plan que, como ustedes saben, arranca con el Ministerio de Ganadería y toda la institucionalidad presente. Estuvo el presidente del Plan Agropecuario rindiendo cuentas de todo el apoyo que el plan brindó a este programa. Bueno, la verdad que una jornada muy exitosa, los números de ejecución son contundentes, más del 89% de los compromisos, y los invitamos a visitar lo que fue la gestión, porque esto es todo parte de gobierno abierto y es una de las cosas que caracterizó este plan, ¿no? El tema de cómo se elaboró y la transparencia en la ejecución, y a su vez el poseer una comisión de seguimiento. Así que bueno, estamos muy contentos con muchísimas mujeres alcanzadas, más de 7.000 mujeres en todo lo que fue esto, el empoderamiento, el antes y después que se nota en el ámbito agropecuario cuando hablamos de poner a la mujer rural como centro de políticas públicas.
Política pública exitosa, que también tiene que ver con la articulación institucional.
Exacto, sin duda. Los testimonios es la prueba del efecto que ha tenido este plan. Cuando nosotros recorrimos el país y escuchamos el testimonio de las mujeres, es ahí donde se ha visto ese antes y después que te hacemos referencia, que todos hacen referencias.
Evaluación positiva.
Muy positiva por parte de todos los actores, incluso del señor ministro de Ganadería, y sin duda tiene que haber otras etapas del Plan Nacional de Género. Esta es una política instalada y ahora habrá que ir por la segunda, tercera, cuarta etapa y a su vez con mayor institucionalidad involucrada.
Aprovechamos también para charlar en esa instancia con la subdirectora de la Dirección General de Desarrollo Rural, con Mercedes Santiago, quien también hace referencia a este Plan Nacional de Género para las Políticas Públicas Agropecuarias y sobre esta instancia.
Bueno, mira, nosotros fue una política que nos marcamos en el año 2020 llevar adelante en Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias, de manera de transversalizar los temas de género, no solamente dentro del Ministerio de Ganadería, sino también dentro de toda la institucionalidad agropecuaria. Y bueno, fue un proceso que hicimos participativo, donde involucramos, por supuesto, a todo el funcionariado, pero también hicimos consultas hacia afuera del Ministerio, habiendo participado más de 900 personas en esas consultas ciudadanas que hicimos, con el gran desafío de que todo esto también se hizo en plena pandemia, ¿no? Porque muchas de las actividades pudimos hacerlas presenciales y muchas otras por Zoom. Y bueno, y llegamos a 83 compromisos, de los cuales hoy por hoy el 89 fueron cumplidos. De ese 89, digamos, del 100% hay un 28% que realmente superó ampliamente las metas que nos habíamos fijado. Tenemos una, yo digo, una revolución de las mujeres rurales, porque efectivamente ahora se nota en muchos aspectos cómo la participación de las mujeres es un gran capital que capaz que estaba medio como olvidado. Nosotros nos recordábamos en distintas cosas que nos pasaron en este tiempo, como por ejemplo las convocatorias que hacía el Plan Agropecuario. Directamente, ahí tenemos un caso bien claro, que se hacían genéricas, ¿no? Ustedes toda la vida han hecho capacitaciones y se hacían genéricas. Ahora hubo un cambio sustancial cuando esa capacitación se hizo, esa convocatoria para una capacitación se hizo dirigida. Te estamos invitando a ti, mujer rural, para que participes de esto. Y en ese momento me acuerdo conversar con algunos de ustedes y decir, bueno, ¿cuánto capital humano nos estábamos perdiendo? ¿Cuánta gente estaba quedando en el camino porque no habíamos hecho esta convocatoria directa hacia la mujer rural? Entonces hoy contamos con muchísimas mujeres rurales en todo el país que han aprendido, que tienen nuevas habilidades, que han aprendido temas agropecuarios, que están trabajando en la inclusión digital, en la inclusión financiera, que tienen realmente un salto muy grande, que están también achicando las brechas de aislamiento, de distancia, de necesidades. También, yo lo digo siempre, ¿no? Cada vez que una mujer se transforma íntimamente, hacia adentro, cambia su perspectiva de la vida y entonces ya transforma también su núcleo familiar, porque ella está distinta y también como trabaja en la comunidad y se vincula en la comunidad, también transforma la comunidad. Yo creo que este ha sido un proceso realmente súper rico que hoy llega a su fin en esta etapa porque tenía un principio y un final. Estamos en el final de una administración de gobierno. Aspiramos a que el próximo gobierno tome esto como una línea de base y pueda llevar adelante un segundo plan de género en políticas agropecuarias, porque como yo mencionaba hace un rato, esto es un tema de justicia, de equidad, de igualdad, de algo que están los símbolos patrios nuestros, como es en el escudo nacional, donde tenemos una balanza. Entonces, esa balanza de la justicia, de la igualdad, y entonces es muy importante trabajar en estos temas porque el capital humano es el capital más rico que tiene el país. Y a veces usamos mucho tiempo en hablar de los recursos naturales que tenemos y hablamos poco del capital humano que tenemos, donde la mujer juega un rol muy importante.
Muchas instituciones, muchas organizaciones, mucha articulación.
Bueno, eso fue brutal, ¿no? Nosotros empezamos esta tarea, el Ministerio y los 7 institutos agropecuarios, se llegaron a sumar 62 instituciones más. Siempre digo que nosotros fuimos muy... Este plan le sirvió a mucha gente también para cumplir sus propias metas de género. ¿Por qué? Porque en realidad teníamos un plan tan robusto, un trabajo tan bien hecho, tan bien consolidado, que cuando nos presentábamos a otro actor, a un tercero, le decíamos, mira, tenemos esto, sumate a esta política porque es un ganar-ganar. Y realmente nosotros hemos ganado en muchísimas cosas porque a veces estamos disociados, trabajando en los mismos temas por separado, siendo muy ineficientes, generando un costo mucho mayor cuando sumados los esfuerzos realmente el impacto es mucho más positivo. Así que ese es otro de los grandes aprendizajes que nos dejó este plan, que es el trabajar con otros es mucho más efectivo, mucho más potente y bueno, y esto, que genera mejores resultados.
En esta actividad también por parte del Plan Agropecuario estuvo el presidente de la institución, el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, quien se refiere justamente a esta actividad, al Plan Nacional de Género, y cómo el Plan Agropecuario estuvo actuando. Algo hacía mención recién Mercedes Antía, pero también hace referencia el presidente de la institución.
Estamos en una instancia de cierre, de rendición de cuentas de este Plan Nacional de Género en el sector agropecuario. Participamos de una actividad importante con muchas mujeres rurales y del agro en el mes de los festejos del, de la mujer rural y del agro. Y bueno, desde el plan agropecuario lo que hicimos fue rendir cuentas, contar lo que habíamos hecho en estos últimos 4 años en este sentido, en términos de capacitación, más de 1.500 mujeres rurales capacitadas con nuestros cursos, con los cursos normales y otros adicionales que se han implementado para esta ocasión. También la importancia de tener en nuestros proyectos identificadas las mujeres que gestionan empresas y que trabajan y que, bueno, y que son parte de la actividad normal del sector agropecuario. Tenemos la figura del productor asociado, que hasta ahora era, no sabíamos exactamente cuántas mujeres participaban, y hoy tenemos, tanto en esa actividad como en otras, tenemos bien mapeado este tema. Y bueno, básicamente, un poco eso, rendir las cuentas de todo lo que se ha hecho, que no ha sido poco, y que esto es una instancia para renovar y para decir, bueno, ahora vamos por más.
Mujer que en realidad siempre está en el trabajo habitual, en la labor agropecuaria, pero que no se visibiliza.
Sin duda, sin duda. Como decía el ministro, la mujer rural, base de la familia productora, está presente desde hace mucho tiempo. No solamente en la ruralidad, sino en el trabajo agropecuario. Y bueno, pero es bueno generar estas instancias donde se pone foco en la capacitación de las mujeres, en la integración, en la generación de emprendedurismo, el proyecto Transformadoras que participó, que generó muchas posibilidades de generar independencia económica a muchas mujeres. Es decir, hay toda una cara a veces no visible de la mujer rural y del agro que bueno, que en este plan se pone de manifiesto y se pone en privilegio, digamos.
Y un plan agropecuario presente en estas instancias.
El plan agropecuario acompañando, pero además siempre coordinando con otras instituciones, que eso es poco, yo decía, está en el ADN del plan agropecuario, que es esa capacidad que tenemos de trabajar con otros.
Bien, agradecemos a Esteban también, bueno, por contarnos sus apreciaciones sobre este proyecto y sobre esa instancia de cierre, rendición de cuentas, y obviamente a la doctora Fernanda Maldonado y a Mercedes Antías del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, amigas y amigos, productoras y productores, ha sido un gusto haber compartido otra media hora de información, recomendaciones técnicas y experiencias, por lo menos desde las políticas públicas como tuvimos hoy. Antes de culminar, enviarles un fuerte abrazo a todas las productoras de todo el país que nos encontramos en el marco de esta actividad del Plan Nacional de Género, que hacían referencia al conocimiento del programa de radio, pero también del programa de televisión que ustedes pueden estar mirando en BTV los martes y jueves a las 11 de la mañana, que también es del plan agropecuario, lleva este mismo nombre, una marca que se inscribe en el imaginario colectivo agropecuario. Nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a acompañarnos nuevamente la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.